Buenos días. Martes 15 de diciembre de 2020, 9 de la mañana con 8 minutos. Les habla Fernando Zavala. Esto es información privilegiada en Radio Duna. Hoy día extraordinariamente bien acompañado por el señor director. ¿Cómo le va a don Juan Pablo Larraín al otro lado?
Buenos días. Mira, cuando partió la canción pensé que iba a seguir haciendo una coreografía, pero me defraudaste.
Sí, todavía no llegamos a esos niveles. En algún minuto para atraer a nuestra audiencia vamos a tener que hacerlo, pero esperemos que todavía nos sigan escuchando
no
por lo que decimos. ¿Eh?
No solo todavía por... no es necesario. Qué clásico esta canción, sí. ¿Eh?
Oye, bueno, se inició el ciclo de vacunación en Estados Unidos. Ayer una enfermera de Nueva York fue la primera persona que recibió la inoculación de parte del programa público. ¿Eh? Y hago ahí un asterisco porque han habido muchas otras personas que ya han recibido la vacuna a través de los programas de prueba. Y algunos otros que, digamos, han recibido la vacuna de manera preliminar, ¿ya? Yo creo que es una buena señal, se inicia un ciclo, esto va a durar meses, probablemente años también puede ser, entre que lleguemos a tener niveles de vacunación suficientes para que se produzca lo que se denomina la inmunidad de rebaño. Necesitamos llegar a un porcentaje alto la población vacunada para que realmente sirva esto, ¿eh? Pero empezó el ciclo y yo creo que es una buena señal, ¿no le parece a usted, señor director?
Sí, buena señal, pero algo me genera ruido. Que las autoridades, tanto el exministro Bañalich como el actual ministro París, han sostenido ya públicamente, uno el domingo, el otro ayer lunes, que el proceso de vacunación masiva recién va a empezar en el segundo trimestre y no va a estar completado un 80% de la población antes de finalizar el primer semestre. ¿Y por qué digo que me preocupa? Porque más allá de que queda mucho tiempo por delante y probablemente en mayo, o abril, mayo, junio, si es que se repite la película que hemos visto en otros países del hemisferio norte, vamos a tener un nivel de contagio altísimo y con muchos decesos, muchas muertes. Veo que no sé si es una cosa más comunicacional o no, pero veo muchos países que podrían estar a la altura de Chile respecto a relevancia, importancia, a capacidad de lobby, a capacidad de negociación con laboratorios a nivel internacional, que ya anuncian sus vacunaciones. Y lo digo con un dejo de duda, porque puede ser efectivamente meras campañas comunicacionales o publicitarias que buscan transmitir a la población algo que no es cierto, pero lo veo con México, fíjate, veía anoche y ahora en la mañana temprano que México, que no es un país desarrollado, que es un país emergente, que es más grande que Chile porque tiene más población, pero que no es muy distinto a Chile, inicia un proceso de vacunación masiva en los próximos días. Entonces digo, ¿qué tan cierto será eso?
¿Qué estamos esperando?
Eso. Y si es cierto, ¿por qué nosotros vamos tan atrás?
Claro. Y eso que Chile era, si no el único de los pocos países de Latinoamérica que, según todos los organismos, tenía asegurado su programa de vacunación, porque tenía acuerdos de compra de vacuna con las 5 entidades más avanzadas en desarrollo y en el fondo la capacidad logística, etcétera. Bueno, esperemos que tener buenas noticias dentro del próximo día en la línea de lo que dice el señor director. Yo no sé si confianza en la palabra, pero todavía creo que hay una institucionalidad en Chile que es fuerte y que debiese responder bien ante este desafío. Oye, los mercados globales están abriendo, o los futuros están positivos en Estados Unidos al menos. Europa está números mixtos, Alemania arriba, Inglaterra abajo, hay ruido respecto al Brexit.
Inglaterra cayendo fuerte.
Ya no es Brexit en realidad, es como como la cola del Brexit.
Es el Brexit del Brexit.
El Brexit del Brexit. y tenemos mercado, el Eurostoxx 50 subiendo 0,5%. Asia también cerró con números relativamente mixtos, pero nada muy relevante. ¿Eh? China, a pesar de los buenos datos de China, ayer tuvimos datos de producción industrial, el mejor mes desde los últimos 20 meses en términos de crecimiento de la producción. Esto es el número que habla de cómo crece la producción en las fábricas de China. 7% año contra año era el número que se esperaba, es un buen dato. Pero pareciera ser que no fue suficiente para estimular el ánimo de los mercados asiáticos, que terminaron cerrando con números mixtos también.
Oye, lo que vuelve hoy día al menos en la apertura del mercado, a buscar, parece, a intentar acercarse a quebrar la barrera de los 730, es el dólar. Está cayendo hasta ahora medio punto con apenas 13 minutos de operaciones formales del mercado del dólar. Y sigue cayendo, está en 781,6 y el cobre está levemente subiendo con 0,13% de la libra de cobre, lo que, como bien saben, lo hemos dicho muchas veces aquí, normalmente cuando el cobre sube, el dólar baja y viceversa. Ayer se terminaron desacoplando un poquito, el dólar partió cayendo, testeó en algún minuto los 729, quebró la barrera de 730, pero al final del día terminó en terreno positivo y cerró en 584, 585 pesos. A esta hora pareciera ser que intenta nuevamente ir bajo los 780, vamos a ver si lo logra.
Sí, yo fíjate que es increíble, ¿eh? Pero la semana pasada lo comentamos, habían analistas que proyectaban el dólar en 727, 728, una semana después estamos a punto de testear esos niveles. Lo que es definitivamente claro es que si no hubiese sucedido todo lo que ha pasado en nuestro país, independiente del resto del planeta, desde el 18 de octubre en adelante, probablemente tendríamos un dólar bastante más abajo de lo que estamos viendo hoy día. Probablemente
50 pesos han dicho algunos analistas, sí, por lo menos 50 pesos.
Yo creo que ese es como el mínimo, o sea, por lo menos 50 y probablemente más todavía. Tenemos harta noticia local. Quiero partir con comentando una noticia que se conoció ayer. Creo que es una buena noticia para los emprendimientos nacionales. Finalmente se dio la aprobación para la compra por parte de Uber del emprendimiento nacido en Chile, hoy día ya bastante más latinoamericano que chileno, Corner Shop. Se aprueba finalmente en México la compra de la filial mexicana. Recordemos que la compañía, o las dos compañías, habían decidido de alguna manera separar la transacción en dos, dividiendo los activos fuera de México, que es todo menos México, Latinoamérica menos México, incluyendo Estados Unidos, de la filial mexicana. Ahora finalmente se da el ok para la compra de la filial mexicana, por lo tanto se concreta la totalidad de la compra y me imagino durante los próximos días vamos a empezar a ver cada vez más una integración entre las dos plataformas, la plataforma de Uber y la plataforma de Corner Shop.
Me imagino que nuestros amigos de Corner Shop y los propios de Uber, que no son tan amigos nuestros,
muy amigos.
No son tan cercanos.
Amigos de todos, somos acá.
Los Corner Shop son casi la familia.
Está bien.
Estaban, me imagino, que preocupados porque la Autoridad de Libre Competencia Mexicana había dado señales en otro tipo de operaciones anteriores y particularmente en una operación de Corner Shop le había cerrado la puerta en la cara. Al final del día, esa cerrada de puertas se transformó en una oportunidad mejor. Nadie sabe para qué trabaja y se transformó en una oportunidad muchísimo mejor para Corner Shop y terminó siendo un negocio que puede escalar a niveles globales, ya escalado a niveles latinoamericano y está entrando a Estados Unidos, vamos a ver dónde sigue subiendo, pero tener de matriz y de socio estratégico a Uber para un emprendimiento como Corner Shop, que ya dejó de ser emprendimiento, ya se está transformando casi en una multinacional, ¿eh? En muy, muy poquito tiempo, con mucha creatividad, ingenio y gestión mayoritariamente chilena.
Muy notable, sí. Felicitaciones ahí a los emprendedores y bueno, y un ejemplo para el resto de los que están partiendo ese camino, ¿eh? En nuestro país, yo sé que hay muchos proyectos muy interesantes, los tenemos todos los viernes acá. Aquí hay un ejemplo que se puede lograr una integración con un gigante.
Oye, el doctor, antes que te decía, perdón, el licenciado ayer me decía, oye, candidatos para el emprendedor del año, porque tenemos el premio que entregamos a través de BCI todos los años. Y preguntaba qué se te ocurría ayer, y a mí como que me pilló desprevenido, pero después le quedé dando una vuelta, apenas terminó el programa, y dije, pero claro, por ejemplo, otro de los candidatos, no sé si tienes uno tú para que le vayas dando vuelta, pero uno de los candidatos para mí que me parece es Fischer, con la gran operación de casino que tiene ya no solo en Chile, sino que en Latinoamérica. Recordemos que le compró la operación a la sudafricana SAN y se queda con una cantidad de casinos muy, muy relevante en América Latina, en un momento en que la industria, claro, está pasándolo mal por lo que está ocurriendo con la pandemia, pero el grupo Fischer es bastante sólido para poder salir adelante y una vez que se produzca la apertura, salir a jugar en varios mercados de Latinoamérica que lo transforman en el mayor operador de casinos de la región y creo que también lo hace destacable como uno de los candidatos.
De todas maneras, pero eso es como para negocio el año, ya no sé si le da para emprendimiento, señor director, ¿no?
Sí, pues, para bueno, negocio. Pero... Sí. Pero uno de los negocios del año.
Es lo que antiguamente era nuestra corbata que entregábamos.
Ahora, bueno, ¿qué podemos entregar?
No sé, yo sé que hay negociaciones bastante intensas. Oye, hasta altas horas de la madrugada se han producido algunas negociaciones para ver quién va a ser el auspiciador del sí, me sugiere por acá mucho un almuerzo con el doctor Campo. ¿Podría ser?
¿El premio?
El premio.
Yo creo que puede ser un viaje a la costa.
Claro. Oye... 5.900.000 solicitudes ya teníamos de retiro del este segundo retiro de los fondos de AFP, o fondos de pensión en realidad, porque más allá de la AFP. Y hay dos AFP que se están adelantando y dicen que empiezan a pagar mañana, entiendo, que son AFP Modelo y Cuprum, que se van a adelantar 3 días a lo que había anunciado el gobierno. Bueno, ¿para qué vamos a insistir con este tema? Yo lo encuentro un desastre... Pero ya está. Y lo único positivo quizás es que se ha demostrado que el sistema de administradora de fondos de pensiones tiene una estructura para aguantar. Hay una carta muy buena, yo lo encontré en el diario del fin de semana, que alguien decía que uno para sacar un certificado al registro civil se demora no sé cuántos días y la AFP para resolver millones de solicitudes de retiro se demoran 3 o 4 días. En fin. Oye, no sé si hay algo más que decir, señor director, de eso. Si no, déjeme contarle algo, como de ahí, antes de irnos a nuestro invitado, ¿eh? Que
dale.
Para ahí está. No, que tiene que ver con el comercio, porque se ha hablado mucho de cómo va a afectar al comercio estas cuarentenas, no cuarentenas, pero limitaciones a la movilidad que estamos viendo en la región metropolitana y otras regiones.
Son cuarentenas parciales.
Claro. Ayer estuve... la necesidad de ir a un centro comercial a un trámite.
No cabía nadie, me imagino.
No, impresionante. O sea, la cantidad de gente. Yo dije, nadie acá entiende que estamos en la mitad de una pandemia. Y ahora, el centro comercial, debo decirlo, muy bien, o sea, con muchas precauciones, toda una serie de reglas y cosas que uno tenía que cumplir tanto para hacer cualquier cosa adentro. Pero me llamó la atención, fíjese, la cantidad de personas que habían decidido ir presencialmente a comprar regalos de Navidad, asumo. No sé si he tenido la misma experiencia.
Ayer en mi oficina, el fin de semana, a mí me... No, el viernes a la tarde, me sustrajeron, me robaron de dentro de mi auto el teléfono.
No te puedo creer.
Así que ayer haciendo todo tipo de trámites para...
Capaz
para
que le hagan un proyecto de indulto a la persona.
Capaz,
que
te seguro, robó. Seguro. Los perlas ahí, tengo esta imagen de los perlas.
Claro.
Y fíjate que me decía lo mismo, la persona que fue a buscar el chip y el teléfono en la oficina se echó prácticamente la tarde entera porque tuvo que ir a un mall a hacerlo y la cantidad de gente, había muchas tiendas, sobre todo las tecnológicas, tiendas chicas, no solamente las tiendas por departamento, que tenían filas de 30, 40 personas y dándole una fluidez bastante, bastante rápido, pero la cantidad de gente que había ayer en los centros comerciales y probablemente ha habido los días anteriores y va a seguir habiendo de aquí al 24 de diciembre va a ser notorio porque, claro, las compras están concentradas ahora de lunes a viernes.
Sí, quizás ahí para un mensaje a nuestro gran productor aerodinámico, quizás hablar con algunas personas del comercio, de los centros comerciales, para ver realmente cuál ha sido el impacto. Yo imagino que también hay una sensación de que uno ve más personas porque hay tantas reglas para entrar a las tiendas que hay más gente afuera de las tiendas, entonces quizás eso produce un efecto visual. Pero bueno. Oye, ya tenemos en línea a nuestro primer invitado el día de hoy, el señor subsecretario de Energía, don Francisco López. ¿Cómo está, Francisco? Muy buenos días.
Muy buenos días, Fernando. ¿Cómo están ustedes?
Hola, Francisco.
Hola, Juan Pablo. ¿Qué tal?
Oye, hoy día el tema energético, en mi opinión, es de los temas más que se han movido más como industria, digamos, y especialmente en un año donde la inversión, y especialmente el próximo año, va a pasar a ser algo muy relevante. El gobierno ha anunciado... varias iniciativas como reactivadora en esa línea. Y además, hace algunos días conocimos un ranking que elaboró alguna institución internacional, no sé exactamente quién,
Bloomberg.
Tú nos podrás contar. Bloomberg, claro, Bloomberg, donde dice que Chile es el país más atractivo del mundo para invertir en energías renovables, entiendo. Entonces, ¿cómo está la cosa en el sector energético? ¿Cuáles son como los titulares de lo que ustedes están trabajando desde el Ministerio de Energía, subsecretario?
Efectivamente, la semana pasada se dio a conocer el ranking ClimateScope de Bloomberg NEF, y que señala que Chile es el país más atractivo para poder invertir en energía renovable. Este es un ranking que incorpora más de 100 países, tiene 123 indicadores y ve distintas áreas o temáticas, como son, por ejemplo, la robustez del sector energético, el marco regulatorio, y Chile recupera el primer lugar, lo que es bastante relevante y sintomático, y da cuenta también de cómo en el sector energía, pese a todas las complicaciones que ha habido del año, ha seguido operando de buena manera. El 2018 también estuvimos en primer lugar, 2019 bajamos al segundo puesto y este año hemos recuperado el primer lugar. Antes estábamos lugares más atrás, porque por lo tanto da cuenta de cómo en el último tiempo el sector energía ha avanzado, ha tenido bastante movimiento, lo que también se refleja en el importante número de inversiones y de proyectos que hoy en día están en distintas etapas, ya sea de etapa de desarrollo, de etapa de evaluación, y este año el número de proyectos que ha ingresado a evaluación ambiental es significativamente superior a lo que había ingresado el año anterior. Por tanto, también da cuenta de cómo es un sector muy interesante y muy atractivo para realizar inversiones, y muy necesario también, porque va en la ruta de alcanzar la carbono neutralidad y cambiar nuestra matriz energética.
Subsecretario, ¿cómo están viendo ustedes la conflictividad en el presente, sobre todo, pero también hacia el futuro en este cambio? Estamos con tecnologías y con combustibles, entre comillas, muchísimo más limpio, mayoritariamente renovable. Este ranking da cuenta de ello. Ya estamos retirándonos poco a poco o rápidamente, como queramos verlo, del carbón. Ya no se construyen grandes proyectos, no hay en carpeta grandes proyectos hidráulicos, no parecieran que vengan centrales a diésel o a gas natural, que el gas natural tiende a ser mucho más limpio, pero por otro lado vemos que estamos llenos de activistas y de ONG en contra de la energía eólica, en contra de los paneles solares,
en contra de todo,
en contra de las centrales de pasada. Entonces, pucha, ¿qué queremos en este país, por Dios? O sea, no queremos hacerlo funcionar de una manera, nos plantean que lo hagamos de otra, vamos a otra, y aparecen de nuevo de estos grupos que finalmente nos ponen palos en la rueda, que complica mucho. ¿Ustedes cómo ven esa conflictividad de cara a lo que viene?
O sea, efectivamente, hoy día desarrollar grandes proyectos de inversión tiene complejidades que hasta hace algún tiempo atrás no existían. No necesariamente es negativo, porque esto ha hecho que exista un nivel de evaluación y que los proyectos se construyan y se realicen con altos estándares, lo que ocurre absolutamente en Chile. Y además hay un cambio de paradigma, porque cuando hay generación térmica o generación a diésel o carbón o gas, esta se instala cerca de las zonas donde están los consumos, cerca de las grandes ciudades o cerca de los lugares más poblados. Pero con la energía renovable hay que ir a buscarlas donde están las mejores radiaciones solares, las mejores condiciones de viento. Por tanto, también impone un nuevo desafío para llegar a acuerdo con esas comunidades y poder también construirlo allá, y después también construir las líneas de transmisión necesarias, porque ya no solamente la construcción de la planta generadora probablemente tal, sino que también la infraestructura en transmisión, por ejemplo, desde el norte hacia el sur. Y este año lanzamos la licitación de Quimarlo Aguirre, que es el proyecto de transmisión más grande que va en nuestro país, y que es la línea de descarbonización. Por tanto, va a ayudar a poder traer toda esa energía renovable desde el norte a la zona centro-sur del país. Pero efectivamente hay una creciente necesidad o participación por parte de las comunidades, lo que pone un desafío mayor a los propios desarrolladores de los proyectos de elevar los estándares, de instalar mayores niveles de participación y hacer un cumplimiento total, como corresponde, de la distinta normativa. Y este ranking creo que también da cuenta de que es posible realizar estos proyectos, porque habla del marco regulatorio, la robustez del sector energético y la posibilidad también de desarrollar proyectos. Por tanto, tengo una mirada un poco más positiva. Creo que hay complicaciones, evidentemente, pero los proyectos se están pudiendo desarrollar.
Ahora, este año, hace un par de semanas, creo que fue hace como un mes, conocimos la noticia de que en 2020 el 20% de la energía que se va a consumir va a ser generada en fuentes de energía renovables no convencionales, que era una meta histórica. Yo me acuerdo en algún minuto de mi pasado por el sector público que se hablaba de el 2020, y bueno, finalmente termina cumpliéndose a pesar de que la meta se haya planteado para el 2025. Más allá de la buena noticia, que creo yo que eso significa, me imagino que esto está afectando la estructura de la matriz, porque la matriz eléctrica chilena fue desarrollada para un modelo de generación que no incluía en ese minuto energías de o no incluía en un porcentaje relevante fuentes de energías renovables no convencionales. Entonces, ¿qué están viendo ustedes de cómo está evolucionando la matriz? ¿Dónde están los desafíos de cara a cómo va a cambiar la matriz en los próximos años por la irrupción de las renovables no convencionales?
Efectivamente, como tú dices, Fernando, se anticipó en 5 años la meta que teníamos como país de alcanzar un porcentaje de 20% de energías renovables no convencionales en nuestra matriz. Lo alcanzamos este año, y de hecho, si uno suma las renovables con las renovables no convencionales, una distinción que puede ser un poco antigua, ya superamos el 50% de la generación en nuestro país. Y los desafíos están en cómo poder compatibilizar, hacer una transición seria y una transición entre una matriz con un fuerte componente de combustibles de carbón o de fósiles, a mayor penetración de energía renovable. Y es por eso que anunciamos hace algún par de meses atrás el trabajo de una mesa de flexibilidad, justamente para poder avanzar en dotar de este atributo a la generación eléctrica de nuestro país. Y esto además da un buen ejemplo, por ejemplo, para la discusión que existe hoy día en el Congreso del proyecto de ley que anticipa la salida de las centrales a carbón. Creo que estamos todos de acuerdo en el fin de hacer un cambio en nuestra matriz energética, pero esto tiene que hacerse de manera seria, responsable y teniendo a la vista los antecedentes técnicos que tienen que contemplarse para poder avanzar. Es por eso que nuestra meta, que si bien es al 2040 y estamos trabajando para poder anticiparla, da cuenta también y se tiene que hacer cargo de todos los componentes, como son, por ejemplo, el tema tarifario, el tema de robustez, de seguridad del sistema, que muchas veces estas intenciones de poder adelantar o realizar proyectos carecen de antecedentes técnicos para poder hacerse cargo. Y creemos que la discusión que está construyendo hoy en día, en la cual están participando los distintos actores del sector eléctrico, va en la línea de poder dotar de mayor flexibilidad para que podamos compatibilizar el ingreso de mayores energías renovables, que por sus características no generan energía constante, como son, por ejemplo, las fuentes hidráulicas o las fuentes a carbón, con este tipo de fuente, incorporando, cuando corresponda, almacenamiento, incorporando distintas tecnologías que también nos pueden ayudar a dotar de mayor flexibilidad al sistema.
Subsecretario, ayer me llamó la atención un dato que puede ser anecdótico, pero da cuenta también de ciertas situaciones que si no se coordinan bien, no se tratan bien, puede generar problemas. A raíz del eclipse, entiendo que salieron 1.600 megas del sistema por algunos minutos, y eso obviamente necesitó respaldo. Creo que una cosa anecdótica como esa, pero da cuenta de que las energías renovables, claro, tienen sus momentos en el día, incluso hasta las zonas de mayor luminosidad y mayor radiación. Ocurrió esto que insisto que fue medio anecdótico, pero 1.600 megas es una tremenda cantidad.
Es muchísimo, y eso requiere una preparación previa que hubo que hacer entre el Ministerio, el Coordinador Eléctrico y las distintas instituciones para poder asumir esa baja de 1.600, pero además hubo un aumento de consumo, porque al estar más oscuro hubo mayor demanda de energía de cerca de 600 megawatts. Entonces hubo que compensar con ingreso de mayores fuentes hidráulicas principalmente y a gas para poder suplir esto. De hecho, la baja de este eclipse fue mayor que la del eclipse del año anterior, dado que, como en el último tiempo han entrado muchas plantas fotovoltaicas, muchas centrales generadoras. El año pasado fueron cerca de 1.100, 1.200 megawatts los que bajaron, y hoy día fueron 1.650. Y esto hay que planificarlo, trabajarlo, porque hicimos un monitoreo en el propio coordinador y veíamos que había una baja de 20 megas por minuto en lo que es generación. Y eso, como decía anteriormente, hubo que suplirlo con el ingreso de otro tipo de fuentes para poder cubrir esto. Así que fue bien interesante también para ver cómo como este tipo de eventos, y también cómo algunas ideas pueden ser complejas de implementación en la práctica.
Oiga, subsecretario, para ir cerrando, porque nos quedan un par de minutos, este ranking de Chile, el país más atractivo, también ha generado interés de parte de inversionistas extranjeros de hacer preguntas a ustedes en el ministerio para evaluar proyectos de inversión. ¿Están viendo más actividad? ¿Se nota interés realmente o no demasiado?
Absolutamente. Este año el número de proyectos que ha ingresado los primeros meses los primeros años, en todos los meses, ya supera lo de los 2 años anteriores sumados. Es decir, hay una gran cantidad de proyectos. También hay muchísimo interés internacional en la línea de transmisión que comentaba anteriormente Kimarlo Aguirre. Son más de 100, 120 los interesados que ya se han acercado al coordinador eléctrico para poder participar de esta licitación. Porque además ayuda, cuando uno habla de energías renovables, de mayor generación, no solamente hay que verlo en el plano eléctrico, sino que hay que verlo también cómo va la incorporación de este tipo de energías limpiando otros sectores. Por ejemplo, al incorporarse más energía renovable, hay un impacto directo en lo que es la minería, en lo que es el transporte, con la incorporación de la electromovilidad y prontamente también del hidrógeno verde, los procesos industriales. Es decir, es un motor que no solamente requiere para poder abastecer la electricidad o la energía de los hogares, sino que también los distintos procesos productivos están absolutamente vinculados a esto. Y hoy en día vemos también como las distintas industrias, que hay un creciente interés también de poder ir escogiendo o poder ir exigiendo que la energía que ellos se les suministre también sea energía que provenga en su gran mayoría de fuentes renovables. Vi también que ustedes estaban hablando del emprendedor del año hace algunos minutos atrás.
Claro. Ahí, ¿Algún candidato?
Claro, no prefiero no hablar de candidatos en particular porque son para evitar problemas, pero sugiero mirar algunas tecnologías que están utilizando en Chile. Hay algunas concentradoras solares de potencia, hay otras que están viendo temas de almacenamiento, hay otras también que son muy importantes en que estamos avanzando en generación distribuida, en generación distribuida, que son los paneles solares que se ponen en las casas y cómo podemos masificar el uso de la instalación de paneles en las distintas viviendas. Lanzamos un plan este año, hace algunos meses atrás, y que ha tenido un éxito tremendo, y son más de 70.000 las postulaciones que hemos recibido para poder dotar de paneles solares a las casas, y que si bien están todos estos grandes proyectos que son muy relevantes, también son muy relevantes los proyectos que se hacen a nivel residencial, ya que tienen un impacto tanto en las cuentas ayudan a disminuir la necesidad de líneas de transmisión, y también tiene un impacto en las cuentas, porque ayuda a disminuir los consumos energéticos de la familia.
Muchas gracias, señor subsecretario. Y más encima nos sugirió algunos candidatos para el emprendedor, así que muy buena la conversación, que tenga muy buen día.
Gracias, que estén bien.
Don Francisco López, subsecretario de Energía, hablando de esto y que Chile sea el país más atractivo a invertir en energía renovable. Bien interesante, vamos a mirar si a los emprendimientos de esa área, señor director, para ver si tenemos candidatos.
Sí, hay harto.
Así es. Oye, tiempos de incertidumbre, bueno, independencia, rentas inmobiliarias, tiene una sólida cartera de bienes raíces junto a una robusta posición de liquidez y un consolidado patrimonio. Estos atributos en conjunto les permiten ser un vehículo de inversión estable. Además, hay un equipo de profesionales extraordinario, grandes personas profesionales dedicadas a la administración de los activos inmobiliarios. Ingresa a independencia-medio-sa.cl.
Bueno, y este año, este fin de año, estos días que quedan, camino hacia la Navidad, hacia la Pascua, tiene beneficios que solo el BCI te puede dar. 3-6 cuotas sin interés en todos los comercios del país, pagando con tarjetas de crédito BCI. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes.
Y hoy más que nunca es importante pensar en tu tranquilidad y asegurar una pensión fija en UFES. Con más de 120 años de experiencia en el mercado, puedes tener la confianza de estar en las mejores manos. Ingresa a euroamerica.cl y revisa nuestras alternativas de pensión. Euroamérica, un buen consejo siempre.
Bueno, y un nuevo Almagro está a solo pasos del metro Estación Ñuñoa. Es el edificio Pedro Valdivia, la mejor combinación que te ofrece Almagro. Y si compras hoy, te garantizan 12 meses de arriendo con la opción de arriendo plus. ¿De qué se trata esto? Es que tú lo puedes ocupar el departamento, lo puedes arrendar un tercero, da lo mismo cuál opción elijas, o incluso darte el lujo de tenerlo vacío, que es una tontera, pero podrías darte el lujo. ¿Por qué? Porque Almagro te garantiza 12 meses de arriendo a precio de mercado. Gran iniciativa comercial de Almagro, y puedes saber más de ellos en almagro.cl.
Y Chivas 12 años, una mezcla de los mejores whiskies de grano y malta añejados por 12 años para lograr el equilibrio perfecto. Por lo tanto, tanto en la vida como en el whisky, el éxito está en la mezcla. Recuerda siempre disfrutar Chivas con responsabilidad. Este es un producto solo para mayores de 18 años.
PwC Chile está con los empresarios, está con los emprendedores, está con los que toman decisiones, y siempre decisiones difíciles y complejas. Por eso, hoy más que nunca, acompañándolos en manejar los riesgos y crear valor con prácticas especializadas en cada una de las industrias que Price conoce bien al detalle en Chile. Ingresa a pwc.cl.
Y por bueno, conoce la, iba a decir por éxito de ventas, pero entiendo que ya llegó, está la completa y variada familia Scrambler, las motos ahí Ducati, en cilindradas de 800 y 1100, estilo y diseños únicos para moverte dentro y fuera de la ciudad. Están todos, usted las puede visitar en Avenida Las Condes, 11412 Ducati.
Oye, como lo venimos contando, Peugeot sigue celebrando sus 210 años de vida y por eso te acerca tu nuevo Peugeot 0 kilómetro con 0% de interés, que en pocos días es una promoción especial que dura hasta el 31 de diciembre. No se dejen estar, véanla, coticen en Peugeot.cl.
Ya, y tenemos en línea ya nuestro segundo invitado el día de hoy, don Juan Pablo Suet, él es presidente de la Multigremial Nacional, además de destacado emprendedor, empresario. ¿Cómo está, Juan Pablo? Muy buenos días. No está. ¿Está o no está? Iba a decir además que él era el conductor original de este programa, así que tiene un...
Que no alcanzó a salir.
Un rol destacado dentro de nuestro...
Tú los pilotos.
Parece que se nos fue Juan Pablo, pero bueno, lo vamos a tratar de reconectar la idea.
De haberle llegado alguna idea de emprendimiento.
Claro.
Así de rápido.
Inmediatamente. ¿Ah? No, la idea con Juan Pablo es comentar un poquito cuál es la situación del ecosistema de microempresarios, pymes, etcétera, respecto a los efectos de la pandemia y a cómo el gobierno, o sea, cómo el apoyo del gobierno y de la banca está ayudando a salir de esto. A ver, ¿lo tenemos ahí, Moncho? Sí, Juan Pablo, muy buenos días.
Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Buenos días.
Ahí sí.
Ahí está escuchando la radio en la parte que me perdí, así que efectivamente, pues casi fui el primer conductor del programa, pero ni salí al aire, grabé el piloto.
Claro. Probablemente este programa hubiera sido mucho mejor si hubiera estado usted, pero aquí estamos algunos años después.
Fiel auditor de ustedes.
Oye, Juan Pablo, partamos con una pregunta más general. Tú estás en contacto todos los días con pymes, con microempresarios. ¿Cómo estamos? ¿Cómo está el sector PYME, digamos, en diciembre de 2020, después de varios meses de intensidad, pandemia, crisis social, etcétera? ¿Cómo están viendo ustedes la cosa?
Mira, la verdad es que bastante oscura. Los números no son muy buenos. Efectivamente, hay que recordar que en abril se nos dijo que esta crisis o esta pandemia iba a durar 3 meses. Todas las políticas públicas que hicimos, el FOGATE, la Ley de Protección al Empleo, eran por 3 meses, ya llevamos 9 meses, y los números son bastante lapidarios. Existen hoy día, según datos de impuestos internos, casi 105.000 micros, pequeñas y medianas empresas que han facturado cero, siendo que obviamente facturaban antes, pero han facturado cero desde el estallido social a la fecha. Y obviamente tenemos casi 250.000 pymes que han reconocido que sus ventas han disminuido más de un 50%. En ese sentido, obviamente, el escenario no es muy bueno, y claramente hoy día, cuando estamos hablando de nuevo FOGAPE y de seguir endeudándose, muchos están pensando dos veces ante la incertidumbre de si te van a decretar cuarentena o no te van a decretar cuarentena, de cuándo vas a volver a poder funcionar, y hemos hecho la crítica con un Ministerio de Salud que poco se coordina con la autoridad económica para ver cuáles son las mejores decisiones, que obviamente la salud primero, pero que tengan el menor impacto económico en el mundo de los emprendimientos y las pymes.
Oye, Juan Pablo, ya que pones tú el tema, ayer el Ministro de Salud te contestó casi en cadena nacional, dijo, no lo voy a contestar, pero te contestó y te contestó...
No lo voy a contestar, pero duro. Le voy a contestar.
Exactamente, y te contestó duro, dijo que fuiste un falta de respeto con el presidente, con el Ministro de Hacienda y con su cartera. ¿Qué es lo que hay detrás de esa crítica y qué le puedes decir? Me imagino poniéndole un poco de contexto al tema, porque obviamente que el ministro quiere la mejor salud para el país y las autoridades económicas quieren que el país tampoco se detenga y se recupere.
Bueno, primero decir que ayer hablé con el ministro de Economía y me confirmó que no hayan tomado como una falta de respeto lo que yo dije. Básicamente lo que planteamos nosotros es lo siguiente. Nosotros lo que dijimos era quitarle la llave a la economía, pero no quitarle la llave a la salud. Y lo que estábamos pidiendo, un poco más de equilibrio y un poco más de coordinación entre el Ministerio de Salud y el equipo económico. ¿Por qué digo esto? Porque en el mes de octubre, por ejemplo, en la región de Los Ríos y Los Lagos, el ministro Palacio, y me pidió ayuda para eso, dijo, bueno, incitó a todos los restaurantes a invertir en terrazas, porque la fase 3 que se venía iba a permitir poder operar en un aforo importante en las terrazas. Bueno, muchos emprendedores en Los Ríos invirtieron en terrazas y a los 10 días el ministro de Salud decretó una cuarentena. Y perdieron probablemente los pocos ahorros que tenían habiéndolo invertido en temas de terraza. Lo otro que también cayó como patar la guata fue las palabras del ministro de Salud diciendo: yo no veranearía en el sur de Chile, siendo que tenemos casi 100.000 micro, pequeños y medianos empresarios que dependen del turismo en la zona sur del país y que están esperando este verano como el último salvavía antes de probablemente terminar quebrando. Hay que recordar que hay que pagar la primera cuota del FOGAPE en diciembre, la gran mayoría va a pagar la primera cuota del FOGAPE en enero, por lo tanto todos los recursos que se puedan conseguir de aquí a marzo van a ser vitales. Y por último también, ¿por qué hicimos esta frase contra el ministro de Salud? Es porque también Santiago de Chile y la discriminación con región ha sido enorme. Fíjate que porque la región metropolitana vuelve a fase 2, se hace la excepción, que nosotros le aplaudimos, de que los restaurantes puedan seguir funcionando con cierto aforo. Pero resulta que tuvimos casi 50.000 restaurantes en regiones que estando en fase 2 no los dejaron funcionar en los últimos 4 o 5 meses. Lo mismo con Punta Arenas, estuvieron 115 días en cuarentena, con todo el comercio cerrado, con todos los restaurantes cerrados, y obviamente los números no disminuían. Y ahí es donde nosotros en el fondo hacemos un llamado y decimos, quizás no era mejor, siendo que el comercio y el pequeño comercio se jugaba las mejores ventas del año en estas 2 semanas antes de la Navidad, ¿no era mejor a lo mejor tener toques de queda más profundos para evitar las fiestas de toque a toque, las fiestas clandestinas, que muchos indican como el gran responsable hoy día de los contagios, y también entendiendo que se ha avanzado un protocolo sanitario en el mundo del comercio, en el mundo de los emprendedores, en el mundo de los restaurantes, con protocolos sanitarios que hoy día hacen que sea mucho menos probable contagiarse en uno de estos centros? En ese sentido, lo que nosotros planteamos es que aquí tiene que haber una mayor coordinación entre la autoridad económica y la autoridad de salud, cosa que no ha existido, y los hechos demuestran eso.
Claro, o sea, al final un virus está comiendo, está generando otro virus de la pobreza, de la falta de actividad, y yo creo que eso es un desastre. Oye, pero te quiero cambiar un poco el tema, Juan Pablo. Ustedes tú has participado de la identificación y creación de listas de potenciales candidatos desde el mundo del emprendimiento, del mundo de la PYME ¿cómo se llama? La Constitución Constituyente, no es asamblea, pero es parecida. ¿Cómo va eso? ¿Qué es lo que están buscando? ¿Cuál es el objetivo, digamos?
Mira, básicamente en conjunto con el desafío Levantemos Chile y Cristian Golbe, su presidente, con la Alejandra Mustakis, que todavía preside la Asociación de Emprendedores de Chile y la Multiremial, quisimos llevar candidatos independientes a constituyente, obviamente viendo cuáles van a ser las reglas del juego para que esos candidatos puedan participar en la convención constituyente, entendiendo que nos jugamos temas muy importantes en la próxima discusión que va a haber. Acá estamos hablando temas de concentración económica, que hay que trabajar, acceso a financiamiento, temas de descentralización o regionalización, como se quiera, en términos de la falta de oportunidades que hay hoy en día en las regiones, donde el 99,9% de la economía lo representan las pymes, claramente temas de educación que afectan directamente al emprendimiento y que es un poco la bandera de lucha de la gente de Desafío Levantemos Chile, y para eso obviamente hoy día recibimos cerca de 220 postulaciones de gente independiente en un 95% de regiones, más de un 55% mujeres, y de la gente que ha ido calificando, precalificando para las listas, hoy día estamos con 50 candidatos que estamos viendo llevarlo en distintas listas de distintos partidos y también transversalmente en partidos de izquierda y derecha para obviamente tener una discusión más transversal.
Y es que eso te quería preguntar, Juan Pablo, ¿cómo al final pueden seleccionar a esos potenciales candidatos cuando evidentemente lo que tú nombras recién son temas en común que tienen ustedes, pero al momento de incrustarlos o inscribirlos en las listas de los partidos, de los bloques, como que uno tiende a perderse ahí, porque la constitución que quiere la centro-derecha es muy distinta a la que quiere la centro-izquierda o la que quiere la izquierda. Entonces, teniendo esos temas en común, ¿cómo van a resolver eso? Que lo veo complejo, lo veo difícil.
Sí, no está fácil, pero por ejemplo llevamos a Goran Aumá, que es el director de emprendimiento de Desafío Levantemos Chile, que fue en quien reconstruyó Santa Olga, ese pueblo que se quemó, y ayudó a levantar todo el ecosistema emprendedor, y va por el PRO. Tenemos también, nos han dado cupo en el Partido Liberal y estamos proponiendo algunos candidatos. Y obviamente una parte importante, no han abierto candidatura en Evópolis, en la centro derecha. Y también le hemos ofrecido candidato a la Democracia Cristiana y al PP. pero al final de cuentas, Juan Pablo, lo que acá hay es que, bien dices tú, yo creo que en el mundo del emprendimiento y los temas que nosotros queremos defender en el emprendimiento, da lo mismo si eres de izquierda o de derecha. Yo estoy, te aseguro que hay emprendedores que son simpatizantes del Partido Comunista y de la UDI, y en ese sentido los dolores que tienen en el mundo del emprendimiento no tienen nada que ver con tu color político, que te paguen las facturas a tiempo, acceder a los bancos y acceder a tasas, ojalá interesantes, es un tema que le afecta a todos por igual. Y en ese sentido es difícil, pero no imposible. Y si logramos elegir 5, 10, ojalá 15 candidatos, imagínate ese escenario, claramente va a ser gente que va a venir desde el mundo independiente, desde el mundo gremial, desde el mundo social, y probablemente va a ser más parecido a actuar en conjuntamente desde el mundo independiente para opinar sobre los temas que obviamente tengamos que opinar. No es fácil, pero bueno, ¿quién dijo que había que hacer tareas fáciles, sobre todo en este momento?
Oye, Juan Pablo, el ministro de Hacienda ayer, bueno, en realidad no es, pero... circuló el trascendido de que se ingresaría el proyecto de FOGAPE 2.0 esta semana. Sumándonos, o sea, partiendo de ahí, pero además ampliándolo a todos los temas que tú consideres que son relevantes, ¿cuál es la expectativa del sector que ustedes representan, los microempresarios, las pymes, en términos de ayudas concretas para los próximos meses, dada la segunda ola que parece que se nos viene encima?
Sí, mira, aquí tiene que haber una mezcla de subsidio y deuda. Y en la parte subsidio a microempresarios, obviamente, se está muy al debe. Hay que considerar que solamente se han entregado 303.000 créditos FOGAPE, en el FOGAPE 1.0, por decirlo de alguna forma, siendo que tenemos 1 millón de micro, pequeñas y medianas empresas en Chile, muchas personas naturales que rentan en primera categoría están dentro de ese número del millón de emprendedores, y claramente con respecto al anuncio de Hacienda del FOGAPE 2.0, la gran discusión o la gran batalla en el Congreso va a estar puesto en la tasa de interés. Hay que recordar que el FOGAPE 1.0 era tasa UF más 0 o TPM o 3,5% nominal. El costo del FOGAPE es una tasa histórica y nunca vista para un emprendedor. Y en el FOGAPE 2.0 esa tasa se quiere dejar libre de alguna forma, lo que obviamente tiene cierto sentido en términos de riesgo para poder acceder a un mayor número de personas. Pero también hay discusiones de, como les decía al principio, de que están venciendo las primeras cuotas del FOGAPE. A todos les vence la primera ahora en diciembre. A otra gran mayoría importante le vence el 1 de enero y el 1 de febrero, y ver en el fondo el Hacienda ya ha dicho que se va a poder usar el FOGAPE 2 para refinanciar el FOGAPE 1, pero si el FOGAPE 2 es al 18% anual, refinanciar el FOGAPE 1 tiene poco sentido, y ahí estamos peleando, por ejemplo, que un emprendedor pueda pedir las 12 cuotas del 2021 solamente para refinanciar esa parte del FOGAPE 1, y que el FOGAPE 1 a esa tasa UF más 0 siga existiendo. Por lo tanto, ahí todavía yo creo que queda mucho por discutir en el FOGAPE 2.0, y la otra llave la tiene, yo creo que Sebastián Sichel, presidente de Banco Estado, quien es, creo, la institución que podría ayudar a canalizar subsidios a microempresarios. Estamos hablando de subsidios en torno a los 4 o 8 millones de pesos, que podría levantar muchos microemprendimientos que generan 1 o 2 puestos de trabajo. Yo sé que para grandes empresarios, a veces para la SOFOFA, esto no significa mucho, pero hay que decirle a la gente que esas microempresas que generan 1, 2 o 3 puestos de trabajo emplean casi 1.800.000 personas en Chile. Y obviamente también hay que cuidar ese segmento de empresas que son importantes, obviamente, cuando venga la recuperación económica.
Así es. Oye, Juan Pablo, te agradezco mucho este contacto. Se nos acabó el programa. Un abrazo grande, que tengas un buen día.
Fernando, Juan Pablo, un abrazo, que estés muy bien.
Suerte, que te bien.
Don Juan Pablo Suet, presidente de la multinivel nacional, empresario y en algún minuto potencial conductor de este programa. Esa parte es bien relevante, señor director, ¿no?
Sí, más que potencial, sí, era el titular, ¿no? Así que le aparecieron otros emprendimientos a la vista y
tenía otro enderezó desafío, el rumbo. Otros desafíos, menos mal. ¿Eh? Oye, bueno, vamos a ir a una breve pausa y volvemos para nuestro pantallazo.
¿Buscas una solución a la medida de tu empresa que sea ágil y efectiva? Con más de 100 años en el país, en PwC Chile contamos con vasta experiencia para apoyar a los empresarios y emprendedores en momentos de crisis. Te ofrecemos nuevas herramientas para generar valor y mejorar el rendimiento de tu organización a través de una sólida visión de futuro, con el conocimiento de tu negocio que necesitas y las tecnologías adecuadas para llevar tu estrategia al éxito. Visítanos en www.pwc.cl.
Hoy más que nunca es importante pensar en tu tranquilidad y asegurar una pensión fija en UF. Te asesoramos con un equipo experto y juntos diseñamos la estrategia para lograr el mejor resultado. Planifica ahora el futuro con una renta vitalicia de Euroamérica. Con más de 120 años de experiencia en el mercado, puedes tener la confianza de estar en las mejores manos. Ingresa a www.euroamerica.cl y revisa nuestras alternativas de pensión. Euroamérica, un buen consejo siempre.
En la esquina de una buena inversión con un mejor futuro, encuentras la mejor combinación. A solo 120 metros de Metro Estación Ñuñoa, está el primer Almagro a pasos del metro. Edificio Pedro de Valdivia. Compra en verde hoy y aprovecha una oportunidad única, porque te garantizamos el arriendo por un año para que inviertas tranquilo. Además, tienes la posibilidad de Arriendo Plus para arrendar tu departamento por tu cuenta desde el momento de la entrega, para que así disfrutes de doble arriendo durante el primer año. Arriendo garantizado más Arriendo Plus. Igual, la mejor combinación. Más info en almagro.cl.
Tengo dos razones para que comiences el 2021 de la mejor forma. Una es hacerlo con un nuevo Peugeot. Y la otra es que ese Peugeot tenga 0% de interés. Es fácil. Dos razones, un Peugeot, 0% de interés. Dos razones, un Peugeot y 0% de interés. 2, 1, 0, ¡let's go! Este fin de año acercamos tu nuevo Peugeot con 0% de interés. Disfruta de las oportunidades por nuestros 210 años que tenemos para ti. Conoce más en Peugeot.cl y encuentra más razones para un buen comienzo de año.
Este fin de año, con tus tarjetas de crédito BCI, puedes organizar tus gastos en 3 a 6 cuotas sin interés en todos los comercios del país. Y además, elige el beneficio en el rubro que quieras, como 20% de descuento, canjes de punto BCI o pesos Open Sky, o doble acumulación para usar donde prefieras. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes. Elige tu beneficio rubro en BCI.cl, cae de 1,59% calculado bajo un monto de compra de 400 mil pesos en 6 cuotas. Costo total del crédito, 401 mil 848 pesos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Somos Independencia, la administradora líder en gestión de rentas inmobiliarias para inversionistas institucionales, calificados y sabios ahorrantes. Con más de 28 años de experiencia y con una sólida trayectoria, hablar de independencia es hablar de rentabilidad y gestión de excelencia. Generamos flujos de rentas en Chile, Estados Unidos y Uruguay. Confíe en Independencia Fondos de Inversión, líder en rentas inmobiliarias desde 1990. Más información en www.independencia-media.cl.
Bueno, ya estamos de vuelta y tenemos en línea a Ana Farren, analista de estrategia de BCI Correos de Bolsa. Ana, muy buenos días.
Hola, buenos días, Fernando.
¿Cómo estás? Oye, ¿cómo está abriendo el mercado hoy día? Parece que con ánimo, ¿no?
Sí, lo que estamos viendo es una apertura más bien positiva. De hecho, después del retroceso que vimos ayer, hemos visto los últimos días en el IPSA ya acumulando en la semana un retroceso. Obviamente lo que le ha pegado es la transición a la fase 2, pero hoy estamos viendo mercados positivos, también los futuros del S&P apuntando que mercados estadounidenses podrían abrir también al alza, después de que también ayer se vieron retrocesos. También bolsas europeas están pasándose algo más a terreno positivo, después de que obviamente está pasando bastante un ánimo más como de cautela quizás ante los importantes rebrotes que siguen viéndose y preocupación también de los reconfinamientos.
Oye, ¿y algo que destaque en nuestro país?
Mira, yo te destacaría quizás en términos de tipo de cambio. Ha estado bastante foco en eso, especialmente por los movimientos que van a tener que hacerse por las partes de las ACT para hacer frente a este segundo retiro del 10%. Sumado que obviamente también el Banco Central en las últimas jornadas, bueno, desde el día viernes también intervino de manera importante también en el mercado cambiario, entonces, o sea, a través de la venta de dólares, y esto todo ha ayudado a que sigamos viendo una importante presión bajista en el tipo de cambio. Y hay que mencionar quizás que en el fondo el efecto este del segundo retiro es probablemente podría estar ya más bien internalizado en los niveles que estamos viendo. Pero sí, aquí hay que destacar que probablemente superando, o sea, en el fondo se han superado las expectativas de gran parte del mercado en cuanto a los niveles de tipo de cambio que podríamos estar viendo al cierre del año. También es lo que han apuntado.
¿A dónde lo ven ustedes, digamos, los próximos días?
Mira, por lo menos el escenario base, desde el área de economía, por lo menos, y en la que también nosotros acogemos, es un tipo de cambio alrededor de los 750, 760 pesos para terminar este año. Pero ahora En el más corto plazo, nosotros estamos viendo que está moviéndose en torno a los 730, que al final es un nivel de referencia bastante fuerte en este momento, y para hoy en particular el piso, o sea, el rango estaría entre los 726 y un techo de 736, eso en particular para hoy, pero los últimos días ha estado más o menos en estos niveles también.
Buenísimo. Ana, te agradezco el contacto y tengas un muy buen día.
No, igualmente, gracias a ti.
Gracias. Ana Farren, analista de estrategia de BCI, corredores de bolsa. 7.26, 7.36 lo proyectaban el dólar para hoy. Bueno, vamos a ver cómo se comporta la moneda. Ha tenido alta volatilidad, en este momento está cayendo. Lo tenemos en 7.31.5. A la espera de... Bueno, hay reunión de la Fed que empieza hoy y termina mañana. Mañana vamos a ver... No se esperan grandes cambios en las tasas de referencia de Estados Unidos, pero sí, obviamente el comunicado del cierre de la reunión de la Fed va a ser relevante. Además, vamos a ver cómo sigue la campaña de vacunación en Estados Unidos. Otras cosas más. Nos vemos a la 1:30. Un abrazo, que tengan una buena mañana.
Tengo dos razones para que comiences el 2021 de la mejor forma. Una es hacerlo con un nuevo Peugeot. Y la otra es que ese Peugeot tenga 0% de interés. Es fácil. Dos razones, un Peugeot, 0% de interés. Dos razones, un Peugeot y 0% de interés. 2, 1, 0, ¡let's go! Este fin de año acercamos tu nuevo Peugeot con 0% de interés. Disfruta de las oportunidades por nuestros 210 años que tenemos para ti. Conoce más en Peugeot.cl y encuentra más razones para un buen comienzo de año.
Mi amor.
Sí.
Aquí está la carta con los dos regalos que quiero.
Ah, ¿y no pueden ser tres?
Este fin de año, realiza tres o más compras en comercios en línea nacionales e internacionales con tus tarjetas de débito BCI y participa automáticamente en el sorteo de 5 premios semanales de 1,000,000 pesos durante 5 semanas. Promoción válida desde el 23 de noviembre al 27 de diciembre de 2020. Para mayor información, revisa las condiciones de la campaña en www.bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Somos Independencia, la administradora líder en gestión de rentas inmobiliarias para inversionistas institucionales, calificados y sabios ahorrantes. Con más de 28 años de experiencia y con una sólida trayectoria, hablar de independencia es hablar de rentabilidad y gestión de excelencia. Generamos flujos de rentas en Chile, Estados Unidos y Uruguay. Confíe en Independencia Fondos de Inversión, líder en rentas inmobiliarias desde 1990. Más información en www.independencia-medio-sa.cl.
Próxima estación, Next Station, Edificio Pedro de Valdivia. La mejor combinación entre tu próxima inversión y un buen futuro.
Compra en verde hoy y paga el pie hasta en 30 cuotas. Además, en Almagro te garantizamos el arriendo por 12 meses, con la posibilidad de Arriendo Plus, para que arriendes tu departamento desde el momento de la entrega. La mejor combinación, invertir a pasos del metro y aprovechar la oportunidad de tener doble arriendo por un año. Más info en almagro.cl.
Visionarios. Mujeres y hombres con ideas que transforman el mundo, negocios que parecían imposibles y empresas que marcaron hitos.
Un error es simplemente otra forma de hacer las cosas.
Katherine Graham, El Cuarto Poder.
Katherine Graham nació el 16 de junio de 1917 en Nueva York como Katherine Mayer. Fue la cuarta de cinco hijos de la periodista Agnes Mayer y Eugene Mayer, un exitoso banquero de Wall Street, quien se convirtió en propietario del diario The Washington Post en 1933. Un año más tarde, Katherine entró a estudiar periodismo en la Universidad de Chicago, graduándose en 1938. Tras adquirir experiencia como reportera en el periódico San Francisco News, la aplicada Kay ingresó a trabajar en el Post en 1939, dando su primer paso de un largo y exitoso camino dentro de la empresa familiar. En 1940 se casó con el economista y abogado de Harvard, Philip Graham, con quien tuvo cinco hijos, de los cuales el primero murió recién nacido. Cuando Eugene Mayer fue nombrado presidente del Banco Mundial en 1946, se mantuvo como presidente del diario, pero dejó su cargo de editor a su yerno Philip, a pesar de que su hija era periodista. Una designación que en la actualidad sería interpretada como un desaire y discriminación de género, pero que en aquellos tiempos fue asumida como una sucesión natural. La explicación de Eugene a su hija fue que ningún hombre debería estar en la posición de trabajar para su mujer. Eugene murió en 1959 y Philip heredó el 70% de las acciones de The Washington Post Company, mientras que Catherine solo el 30%. Pero Philip, quien sufría de trastorno bipolar, se suicidó en 1963 a la edad de 48 años y su mujer quedó como dueña, presidenta y editora del periódico. Posicionada en un mundo de hombres, fue objeto de envidias, prejuicios, desacatos por parte de su directorio y equipo, pero su valentía y firmeza en las decisiones la harían merecedora del respeto y la admiración no solo de los ejecutivos y trabajadores de su compañía, sino de todo Estados Unidos. Nos reencontramos mañana con otro capítulo de esta historia.
Claro Empresas tiene las soluciones.